COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Está entrando el primer bonito del año. Hace unos días arrancaba una de las campañas más importantes del sector pesquero, la campaña del bonito, que pues se ha iniciado con la esperanza de conseguir un buen número de capturas. La pesca en el Cantábrico se reduce a los meses de verano, en la que los pescadores se afanan por hacerse con este preciado pescado, que por cierto está muy controlado por las autoridades. Los barcos ya han salido, han estado ya en las Azores y han salido de los puertos de Bermeo, de Hondarribia y de Ondárroa. Puertos vascos, por cierto, los que vamos a mirar porque recibieron más de 8.500 toneladas de atún blanco, vamos, de nuestro bonito del norte el año pasado. Por eso mismo, en Herrera, en COPE Euskadi, hoy miramos a las pescaderías, porque el pescado sigue subiendo, solo hay que mirar a la cesta de la compra. Los precios siguen por las nubes, el pescado cada vez está más caro y por esto mismo bajan las ventas. Se consume menos y se resiente nuestra dieta. Y es que además el gobierno ha vuelto a dejar fuera de la rebaja del IVA a la carne y al pescado, algo que no ayuda, no fomenta su compra. Ahora en lonja se está vendiendo a 9 euros el kilo de bonito.
Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ay, bai Xavier, eta hemen etxean nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasuna ematen dit.
Hau bai saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti on, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzorana.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 17 de junio en el que nos vamos a ir hasta las pescaderías para ver cómo están las cosas. Allí se encuentra José Feijóo, presidente de la Asociación de Minoristas de Pescado del País Vasco y además al frente de su propia pescadería, Fresmar, en Basauri. Hoy cerrada, por cierto, José. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Sí, bueno, buenos días. Sí, hoy tenemos cerrado, ya que no hay los domingos no hay venta para tener pescado fresco el lunes, pero bueno, mañana vamos a arrancar con calidad, cantidad y salud.
Por
salud,
supuesto,
que es lo que vendemos.
Lo más importante. Oye, ¿cómo ha ido la captura del bonito?
Bueno, pues nosotros esperábamos que hoy habría habido un poquitín más de capturas para que bajase el precio, pero pues no ha sido así. Siguen pescando poco y los precios todavía no bajan, pero bueno, estamos a principio de campaña y yo creo que en breve bajarán los precios, tienen que bajar los precios como ha pasado toda la vida en otros años, vaya.
¿A cuánto está en lonja? ¿A cuánto se va a vender en la pescadería?
Bueno, pues el lonja hoy se ha vendido, dependiendo, porque bueno, a ver, el bonito no es algo que sea fijo, me refiero. Hay tamaños de bonito, cada tamaño vale un precio, cada calidad vale un precio. Entonces hoy el bonito bueno, de calidad, ha estado en torno entre los 8 y los 9 euros ha vendido en lonja. A lo cual hay que añadir por los gastos de cofradía, los de transporte, bueno, la manipulación y tal. Y en las pescarías ya, hechos rodajas o en lomos, que es como lo vendemos nosotros, pues anda en torno a los 16 aproximadamente. Ya, claro, quitando las mermas de la cabeza, la tripa, es decir, lo que es la tajada limpia.
Sí, lo bueno, lo rico, con lo que nos vamos a quedar, que además queremos ya saborear, José. Oye, por cierto, vamos a mirar a ese bonito del norte, al nuestro. ¿Cómo lo distinguimos? Porque a veces nos entran dudas que si el atún, el bonito, cuéntanos.
Bueno, yo creo que las pescaderías tradicionales somos muy profesionales y cuando vendemos bonito el norte, aparte de que viene etiquetado como tal, que lleva una etiqueta en la cola que garantiza esa trazabilidad y esa procedencia del bonito, lo vendemos como bonito y cuando vendemos atún, vendemos como el atún. Así ya puestos y para que la gente, si es que no lo tiene muy identificado la pescadería, pues lo podemos ver claramente por el color. El color del bonito es mucho más, la tajada es mucho más blanca, cuando el atún es roja, es muy un rojo muy intenso, ¿no? Si lo vemos por entero, hay una diferencia bueno, notable. El bonito del norte tiene la aleta lateral, le llega casi hasta la cola. Cuando el atún tiene, dependiendo de la especie, las tiene más cortas, pero nunca tan larga como la del bonito de aquí, el bonito nuestro.
Y entiendo, José, que también se diferencia en el sabor, ¿no?
Sí, el bonito, el más jugoso, tiene otra textura y la verdad es que es diferente. No es que sea mejor ni peor, no, es diferente. Nosotros lo apreciamos más aquí en Euskadi, se aprecia mucho más el bonito que el atún, y tenemos esa costumbre. La verdad es que para embotar o para comer con tomate o a la plancha o encebollado, es mucho más jugoso y mucho más rico el atún de nuestras costas, el bonito
Claro,
de nuestras costas,
qué
perdona.
manjar. ¿Y en la carne cómo lo diferenciamos?
En la carne, ya te he dicho que es más clara, no llega a ser blanca, pero es más clara que la de atún, que es muy roja, tiene un rojo muy intenso. Al cocinarlo, el bonito se va a quedar, va a perder esa rojez, ¿no? Que es la sangre de él, y se va a quedar totalmente, a ver, blanca, totalmente clara en la cazuela, y ya te digo, y en el sabor. Es donde mejor, y aquí somos de buen paladar, lo
Hombre,
distinguimos a la primera.
y de buen comer, lo identificamos enseguida, además, si se nos está haciendo la boca agua, así que mañana vamos a hacer cola en Fresmar ahí en Basauri. José, oye, ¿cómo os tomáis esto de que el gobierno haya extendido la medida del IVA, pero haya vuelto a dejar fuera el pescado?
Pues no lo entendemos, es una reclamación que llevamos haciendo incluso antes de que se rebajase el precio, el IVA de la fruta, que se rebajase, que se quitase, perdón. Porque creemos que el pescado es un alimento que cumple con todos los requisitos que el gobierno ha dado para rebajar para quitar, ¿no?, ese IVA de la fruta. Es decir, es un producto de primera necesidad, es súper saludable, es necesario para nuestra alimentación, no te voy a decir obligatorio, pero necesario para nuestra alimentación, y consideramos que el IVA es una traba para que los clientes puedan optar por esos productos con mayor tranquilidad y a unos mejores precios, porque bueno, ahora actualmente el IVA del pescado es el 10%, pues imagínate que todos estos pescados que vendemos un 10% más barato, pues atraería mucho más a la gente y posibilitaría a su vez a esa gente que con dificultades para adquirir productos, que el pescado lo incluyese dentro de su cartera, su cesta de la compra.
Claro, porque algunos lo están dejando de hacer, ¿no? Se está consumiendo menos que antes, se vende menos, José.
Bueno, se vende menos, es cierto, pero no es precisamente el precio el que yo creo, que la principal traba del pescado. Si miramos estadísticas, que nosotros las hemos mirado, sigue estando a los mismos precios que estaba hace 10 años. El problema sí que es cierto que ha subido, pero ha subido, se ha encarecido un poquitín por los costes que conlleva. Nosotros traer el bonito de los puertos, antes nos costaba 15 céntimos y ahora nos están cobrando 30. En kilo, la gasolina, la luz del comercio, los gastos del personal, es decir, todo ha hecho que esos gastos que se han incrementado los tengamos que repercutir en el producto. Para nosotros ganar exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que al consumidor se le ha encarecido un poquitín, ¿no? Pero no es ese, yo creo, el principal problema del descenso del consumo del pescado, sino que al final, pues bueno, estamos entrando en una dinámica, ¿no? De que, bueno, pues dedicamos menos tiempo a la cocina, por lo menos a diario, y entonces también en casa cada vez se come menos, porque comemos más fuera, porque ya pocos niños comen en casa, la mayoría comen en los colegios, pocos aitas o amachus comen en casa porque comen en sus trabajos, tienen trabajo en el que tienen que comer porque están en ese horario, su jornada laboral. Y entonces ahí es lo que realmente se está notando, que hay un descenso notable en el consumo de pescado.
José, en este último minuto que nos queda, cuéntanos, en ese gran mostrador que tenéis en Freshmar, ¿qué encontramos? ¿Qué pescado de temporada?
Bueno, ahora todavía estamos con la anchoa de aquí, bueno, sobra decir de ella,
Maravillosa, sí.
es sensacional como ninguna otra. Tenemos ahora los primeros bonitos, tenemos sardina también buenísima, tenemos chicharrito, chicharro, está entrando un chicharro maravilloso, la merluza, la levacha, cómo no, está ahí todo el año.
Y tanto, y tanto. Oye, José, pues nada, mañana a las 9 de la mañana estaremos en Fresmar allí para hacernos con todos estos manjares. Presidente de la Asociación de Minoristas de Pescado del País Vasco, José Feijó, y al frente, como siempre, de Fresmar en Basauri, un placer haber contado contigo este mediodía. Un abrazo.
Gracias.
Mi esker.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Lo hacemos con Álvaro Rubio, Guardión. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo estás?
Hola, Naya. Muy buenas.
Todas las miradas puestas en la Eurocopa, ¿eh?
Sí, todo ahí, porque lo demás está más tranquilo. Bueno, no es que esté tranquilo.
Está
es
de
que
verano.
Es que todo el mundo está mirando la Eurocopa y después pues mirarán a los Juegos Olímpicos, y esto pasa los años que hay estos grandes eventos, ¿no? La Eurocopa que arrancó el pasado viernes, los Juegos Olímpicos que arrancarán en cuanto termine la Eurocopa. Los veranos son un poquito diferentes cuando no tenemos estos grandes eventos, porque todo el mundo se queda con el mercado de fichajes, con las sensaciones postemporada, preparando ya la siguiente. Los directores deportivos desde luego están trabajando, pero ante un evento, y vuelvo a decirlo, como la Eurocopa, también hay que esperar a ver si hay talento nuevo, si los jugadores jóvenes explotan y pueden ser posibles fichajes, primero para los grandes de Europa, segundo para los que están un poquito por detrás, después ya para equipos pues como la Real Sociedad o similares, ¿no? El Sevilla, el Villarreal y demás. Así que cuando hay un evento así en el mundo del fútbol, no voy a decir que todo se para, pero todo entra en ese momento de aletargo, en ese momento de hibernación, aunque sea verano y no haga mucho, en Alemania tampoco, que ya hemos visto a todo el mundo con los plumas en los campos de fútbol, lloviendo en el día
bueno,
de
bueno, aquí digo, también, hasta hace muy poquito hacía fresco.
Y vuelve, ¿no?
Mañana cambio, efectivamente.
Sí, ¿para qué queremos más? Entonces el mundo del fútbol está en torno a la Eurocopa, una Eurocopa que de momento para los nuestros está yendo muy bien. El pasado sábado se estrenaba la selección española con Unai Simón como titular del Athletic y junto con Nico Williams. Y en la Real Sociedad pues estaba Robin Lenormand, que fue titular, y veremos a ver si definitivamente abandona o no, como viene contando Marco, la disciplina Txuri-Urdin. Participaron también Oyarzabal, que entró en la segunda parte, Mikel Merino y Zubimendi, así que como vemos es una representación muy grande entre el Athletic y la Real Sociedad en el combinado que dirige Luis de la Fuente, en un partido en el que pasaron por encima en el marcador de Croacia. Quizá en el juego no se vio tanto porque el equipo capitaneado por Luka Modric también tuvo sus opciones. Unai Simón nos dejó un poco lo que es Unai Simón, pues un poquito de liada en una ocasión que acaba en un penalti que el mismo Unai Simón para. Así que al final, como contaba nuestro compañero Miguelito, decía que Unai Simón cuando llegaba al vestuario iba un poco enfadado, le metió un puñetazo ahí al marco de la puerta y tal, por la pequeña liada que había
la
tenido, pero la arregló, es lo que te digo. O sea, se equivoca y le pitan penalti en contra, pero paró el penalti. Así que bueno,
Problema solucionado,
portería a cero, y España que se convierte o pone encima de la mesa sus opciones a pelear un título, que es la selección que más tiene, recuerdo, tiene 3 Eurocopas, pero que va a ser difícil porque el siguiente partido va a ser Italia, que también mostró sus credenciales, que está en el mismo grupo, aunque en el segundo 40, a los 40 segundos de partido, perdía contra Albania, consiguió la selección achurra darle la vuelta, y van a ser las dos que se van a batir el cobre por ser primeras de grupo. Por ahí hemos visto después también a Inglaterra, con el famoso Bellingham, no hacer el gol, que no brilló mucho Inglaterra. Hemos visto a Alemania, que sí deslumbró en el inicio el viernes por la noche, que le metió 5 goles a Escocia. Es verdad que Escocia estuvo muchos minutos con un jugador menos, que tuvo también un penalti, que el gol fue en propia puerta, pero vamos, que Alemania quizás hasta ahora es la selección que más favorita puede ser. Uno, porque es la que juega en casa y es la anfitriona, y eso al final siempre es un acicate para sus futbolistas, y después porque tiene una pedazo de plantilla, como la Copa de un Pino, para poder ganar el campeonato. Yo pongo después a España, y hay que ver lo que hace esta noche la Francia de Mbappé, que, jo, se están mojando un montón los futbolistas. Esto le dirán los oyentes, a mí que me importa, pero estamos hablando de la actualidad política que se está viviendo en España, que se está viviendo en Europa, las elecciones que va a haber en Francia, y es curioso que el mundo del deporte se esté volcando políticamente, futbolistas como Mbappé, como Dembélé, como Kolo Muani, que estén pidiendo el voto no para la ultraderecha, sino para que piensen en el futuro, en la inclusión, es decir, que no voten a la ultraderecha. Ayer Mbappé, o sea, fíjate la figura, quizás es la persona más importante en Francia, Kylian Mbappé, o sea, más importante, quiero decir, más famosa, más conocida en el mundo.
Sí, más influyente.
Es que puede ser Kylian Mbappé, pues un tipo con 25 años, con un discurso que ya quisieran políticos y gente de Estado poder hacer el discurso que ayer hizo Mbappé en sala de prensa. Luego está el otro debate, si los futbolistas deben meterse aquí o no.
Bueno, son personas también.
A mí me parece muy bien, ¿eh?
Quiero
me
decir,
parece muy bien. Lo que pasa
hay actores que están muy vinculados a la política,
correcto,
nadie les dice absolutamente nada. Parece que en el mundo del fútbol no se puede decir, en otras profesiones tampoco.
Pero mira, anoche escuchaba a Cañizares en el tertulión de COPE decir ya, pero es que Kylian Mbappé juega para los de derecha, para los de izquierda, para los de extrema derecha y para los de extrema izquierda. Entonces también al final es poner una línea en la que a él le van a caer los palos de un lado, le van a caer otro, que bueno, él puede decir, yo asumo mi responsabilidad y asumo mi forma de ver la vida. Pero es un futbolista que no sé si... Bueno, me da
si
igual.
Le compensa
la
o no,
cosa
o
es
le
que
conviene.
Eso es. La pero cosa bueno. Es que él sabrá si le conviene o no le conviene, pero que vamos, es una de las notas actuales de lo que ha pasado en la Eurocopa, porque no es normal tampoco que los gabinetes de prensa de las selecciones y de los equipos les permitan hacer estas cosas. Tú vas a una rueda de prensa, bueno, pues como el presidente del gobierno en España, a veces no ni preguntas. Una rueda de prensa sin preguntas, pero entonces no lo llame rueda de prensa. Pero es como cuando vas aquí a que hable el director deportivo, no, pero solo del filial. O vas a la selección y dices, no, solo del partido. Ni preguntes por la lesión, ni preguntes por el que no está. Entonces sorprendió también, eso es porque el futbolista quería hablar. Y le dijo al gabinete de prensa, quiero hablar de esto, cuando me pregunten de esto, quiero responder de esto. Así que el partido de esta noche de Francia, que también va a estar un poquito marcado por toda esta, no sé si decirlo controversia, pero sí un poquito de revuelo, porque no estamos acostumbrados a que futbolistas del nivel mediático de Kylian Mbappé se mojen en esto. Y mirando un poquito a lo de casa, mira, y con las también hablando de selecciones, John Mikel Aramburu, que ha sido convocado, es jugador de la Real, y va a estar en la lista de Venezuela, porque además de la Eurocopa se va a jugar la Copa América. Va a estar con el combinado vinotinto, que es como se llama el nombre de la camiseta de Venezuela, es precioso, la vinotinto, del 20 de junio al 14 de julio y va a ser en Estados Unidos. Así que uno más, un internacional más de la Real Sociedad. Y en el mercado de fichajes, ya he dejado caer ahí un poquito la pincelada de Robin Lenormand, que sigue negociando la salida, que parece que el Atlético de Madrid es el equipo que se lo va a llevar, pero... Está en la
ahí está.
Selección.
Y él dice que no quiere saber nada y no se quiere desconcentrar.
Está en la selección. Entonces, Naya no quiere saber mucha cosa, ¿no? Y después pretende, que lo viene contando también COPE Guipúzcoa, pues a Carlos Soler, que está en el Paris Saint-Germain, pero la ficha de Carlos Soler es de las gordas y puede descuadrar un poquito, no sé si el límite salarial, pero sí las cuentas de la Real Sociedad. Y el otro, Sergio Gómez, que está del City y no se quiere deshacer de él. Y como es una cuestión de dinero, tiene que salir Sadik. Cobra un pastón guapo, entonces, claro, no se quiere ir a cualquier precio. El delantero que fichó de la Almería no ha dado muy buen rendimiento, parece que se le van terminando todas las oportunidades por parte de Imanol Aguacil, y una de las condiciones que pone Sadik para salir es jugar en la Liga Española. Entonces, claro, jugar en la Liga Española cobrando lo que cobra la Real se va a complicar esa salida, así que veremos a ver cómo es capaz de hacerlo encajar todo el conjunto Churi-Urdin. En el Athletic estamos esperando la renovación de Alex Berenguer, porque es la última. Tendrá que hablar muy pronto el presidente. Ayer terminó la Liga Femenina. Ahora recordamos los resultados de nuestros equipos, pero se ha terminado el deporte para el Atleti, para la Real, para el Eibar, para el Deportivo Alavés. Ya no hay competición, han terminado los juveniles, falta el Portugalete, que no tiene nada que ver con ninguno, ¿no? Así que nos falta la renovación de Berenguer y la comparecencia de prensa del presidente. Parece que todo está hecho, pero está en Bali, por cierto,
pasando
de vicio.
Uy, qué bien, Bali, qué maravilla.
Está con su pareja, que suben las fotos continuamente, están en Bali, Berenguer y Sofía, que me están dando envidia, que digo, yo me quiero volver otra vez.
Que se lo pasen fenomenal aquí,
sí, pero eso quiere decir que no está aquí para firmar.
Ya. Claro, ultimando.
Salvo que esté subiendo las fotos en diferido. Que esté
no
aquí,
creo.
Y las esté subiendo.
Pero esto ahora mismo podría pasar.
Las esté subiendo desde atrás, ¿no? Y hoy es un día importantísimo, porque es una efeméride preciosa para el Deportivo a la vez, porque tal día como hoy ascendía a Primera División el año pasado en el minuto 129 de partido. O sea, ya no en el 120 después de la prórroga, 10 de añadido, con el penalti de Villalibre, que parece que va a volver a jugar en el Deportivo Alavés. Pues tal día como hoy, por la noche, que ya al filo de la medianoche, el Deportivo Alavés ascendía otra vez a Primera División. Así que para todos los que lo están recordando hoy en Vitoria...
Celebración por partida doble. Oye, correcto. ¿Por qué no?
Te decía que había terminado ya la competición también del fútbol femenino. Ganó 2-1 el Atleti. Se despedían tres emblemas rojiblancas como Garache, Unate y Yulema. Empataba 2 la Real Sociedad en casa del Levante Las Planas. Perdía 0-2 el Eibar en casa, frente al Granada. Y hay dos noticias que son importantes, ¿no? Porque Portugalete es grande y se está jugando el ascenso. Empataba ayer por la mañana en Lanzarote, en casa de el Unión Sur Yaiza, me encanta el nombre. El campo, que está en mitad del desierto y es verde, hasta todo el terruño de Lanzarote y en mitad está el campo. Vaya. Empataban 1-1, la vuelta va a ser en la Florida el próximo domingo. Y otro es que el Real Unión de Irún, dirá, bueno, vale, Primera Federación, el Real Unión de Irún, pues va a hacer su stage de pretemporada, es decir, su pretemporada va a estar del 22 al 29 de julio en Birmingham.
Oye.
Esto es curiosísimo. Y alguno dirá, ¿y por qué? Bueno, pues porque el dueño del Real Unión de Irún es Unai Emery, que es el entrenador de Aston Villa. Y el Aston Villa es el equipo de Birmingham. Pero es curioso ver a un equipo de la Primera Federación Española irse a Birmingham a hacer el estadio de pretemporada. ¿Qué quieres que te diga? Yo diría, ahorres ese dinero y póngalo ahí en el Estadio Ungal, no sé, en los accesos, en los vestuarios, en las pistas.
Hace mucho que no paso yo por ahí, pero bueno.
Está reformado, ¿eh? Lo dejaron bastante
bien. Antes estaba
un
poco...
Cambiaron todas las butacas y cambiaron todo. Y para terminar, Naya, ayer en La Concha, no sé si te acercaste, hubo un buen ambiente.
No.
Que fue el Campeonato de España de Traineras.
Oh,
ganó Urdaibai en chicos y ganó Arraun Lagunak en chicas, que arrasaron. Y Urdaibai lo tuvo un poquito más complicado. Bueno, más complicado. Al final acabó ganando, pero Cierven estuvo un poquito más cerca hasta el final, así que ayer volvió a haber un ambientazo porque la temperatura fue buena.
Estupenda.
Y demás. Así
bueno, yo estuve justo en la otra punta, en Urola Costa, haciendo Zaragoza-Getaria.
Sí, igual sería el ruido.
Pero no escuché nada, Yo
así que... enhorabuena para las chicas de Around
pues
y para los chicos de
Urola. Gracias, Álvaro. Hasta las 3:25,
chao,
compañero.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y miramos a la previsión del tiempo, los termómetros siguen subiendo, tenemos a esta hora 30 grados en Bilbao, 25 en San Sebastián, 27 en Eibar y 25 también en Vitoria-Gasteiz. Ya se acerca el verano, oye, empieza a notarse el calor. El Lolenzo luce a esta hora y todo apunta que vamos a pasar una tarde de playa. David, desde Euskalmet, Eguardión.
Eguardión, muy buenas.
¿Nos ponemos ya el bañador entonces?
Bueno, sí, lo que pasa es que justo en la línea de la playa se va a levantar un poquito de brisa y ahí las temperaturas ya no van a subir más. En el interior sí que vamos a llegar de forma generalizada a los 30 grados a lo largo de la tarde de hoy. Y además este calor va a aguantar, ¿eh? Porque el viento de componente norte, que muchas veces se mete hacia el interior, va a tardar en entrar hoy, por lo que a lo largo de la tarde disfrutaremos bastante rato de temperaturas veraniegas. No tendremos el cielo limpio, igual que ha ocurrido durante la mañana, vamos a tener algo de nubosidad alta, esta que nos deja el cielo así un poquito velado, pero sin ningún tipo de consecuencia. Solo quizás hacia el final de la tarde-noche estas nubes nos pueden dejar un chubasco aislado, pero bueno, será bastante anecdótico.
¿Chubascos que se van a mantener para mañana?
Sí, para mañana esperamos una jornada más revuelta. Si los chubascos decimos que son anecdóticos y en muchos sitios ni siquiera se van a enterar, mañana sí que esperamos que especialmente primeras horas de la tarde podamos tener algún que otro chubasco que sea de carácter tormentoso. Además, mañana el ambiente va a estar revuelto en general. Las temperaturas ya no van a ser como las de hoy, ya que van a bajar del orden de 4 o 5 grados respecto a las que vamos a tener hoy.
Pues ya podemos aprovechar hoy, así que nos vamos a la playa. Gracias,
sí.
David.
Sí,
hasta
sí.
Mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y con este tiempo veraniego nos vamos a la playa y además para algunos será su primer chapuzón. Josu Galfalsoro, portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguardión, muy buenos días.
Eguardión, buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar por mirar a esos arenales vizcaínos. ¿Cómo están a esta hora, Josu?
Pues mira, evidentemente las horas que son todavía la afluencia es un poquito baja, pero el estado de los arenales es un poquito mejor que hemos tenido el fin de semana, ya que el fin de semana estaba el mar un poquito revuelto.
Ya, seguro que este tiempo que tenemos, Josu, tiempo ya veraniego, va a animar a muchos a que se acerquen esta tarde a las playas. ¿Qué banderas ondean en este momento?
Pues mira, en este momento tenemos, con bandera verde, tenemos Las Arenas, Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Lentxia, Gorliz, Armincha, Ea, Isuncha y Arrigorri. Luego, con bandera amarilla, con baño con precaución, tenemos Gorrondache, Arichachu, Laidachu, Toña, San Antonio, Laga, Ogueya y Carraspio. Uh-huh. Y con bandera roja y baño prohibido, tenemos la playa de La Arena, de Barinache, de Arrietar a Chaviribil, de Baquio y de Laida.
Pues,
y bueno, pues la temperatura, la temperatura del agua son de 18 grados. Y la del ambiente, pues bastante más que estos días atrás, es de 26. A ver si nos dura lo que queda de verano.
Oye, ojalá así sea, por lo menos, si está 18 la del agua, nos vamos a poder refrescar de este calor. Y esta tarde, si miramos a las mareas, esta tarde nos pegaremos un chapuzón con marea baja.
Pues mira, tenemos la pleamar la tenemos a las 14:11. Y luego ya, efectivamente, va bajando la marea y tenemos la bajamar a las 20:12 horas.
Uh-huh. Bueno, pues
así que tenemos toda la tarde en bajamar.
Pues vamos a disfrutar de ella. Y como siempre, Josu, pendientes de cualquier cambio que se pueda dar a lo largo del día, ¿no? Si miramos a las banderas.
Sí, efectivamente. Recomendamos estar siempre en contacto con la información que facilitamos por los distintos medios y las distintas aplicaciones, para que, evidentemente, el baño sea seguro.
Uh-huh. Y que lo disfrutemos. Y muchísimas gracias, Josu, por estar siempre velando por nuestra seguridad, que siempre nos cuidáis y mucho. Y ante cualquier duda, allí vamos, ¿no? Al Servicio de Salvamento y Socorrismo, al puesto, y directamente nos atendéis, ¿no, Josu?
Efectivamente. Vosotros, en cualquier problema, cualquier incidencia que tenéis, os ponéis en contacto con el personal que tenemos ahí en los puestos de socorros de las playas y atendidos al momento.
Josu Galfasoro, portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja Vizcaya. Gracias por habernos atendido y buen día de trabajo. Que vaya bien.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Y vamos a echar también un vistazo a las playas guipuzcoanas. Mayoría de banderas verdes ondea este color en el puerto de Mutricu, en Saturrarán, en Deva, en Hondarribia y Getaria, en Orio, y verde también en la capital, en Donostia, en las tres playas, en La Concha, la isla de Santa Clara y Ondarreta. Eso sí, la única bandera roja está hasta ahora colocada en La Zurriola. Información de servicio que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
El día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, a esta hora se calcula que más de 300 personas duermen cada día en la calle en Vizcaya. Una realidad ante la que la sociedad lucha desde diferentes frentes. Cáritas Vizcaya ya tiene programas para enfrentar esta situación, formando además parte de un sistema de intervención global en el que salir de la calle es solo el primer paso. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este lunes en el que vamos a mirar al último informe de la ONG de la Iglesia que refleja que es momento de dar una cierta normalidad a la vida de esas personas. Para ello hay diferentes proyectos como Gertu, que gestiona un comedor social en el barrio de Basurto. Hasta sus instalaciones en Sabino Arana 42, al lado de la parroquia de la Inmaculada, hasta allí se ha ido nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Naya. Bueno, pues hemos querido charlar un poquito con gente implicada en este asunto y tenemos aquí a Fernando, que es voluntario. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Y también uno de los... el objetivo final, ¿no?, de todo esto que hace Cáritas, está aquí con nosotros un usuario de este servicio, Chema. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, vamos a hablar un poquito del papel del voluntario, si te parece, Fernando, porque antes me estabas contando muchas cosas así fuera del micrófono. Pero, en primer lugar, yo quería que me contaras tú en el día a día qué es lo que haces aquí, ¿a qué vienes?
Vengo una vez a la semana y vengo a Giltza. Giltza, que es un programa de personas sin hogar y que entra en unos procesos de seguimiento muy, muy bien acompañados por profesionales. Pero es también necesario que echemos un cable de voluntarios para que estas personas se den cuenta de que hay otras personas que tienen una vida diferente, pero que tienen interés en compartir.
¿Qué te aporta a ti el venir de voluntario y el dedicar una parte de tu semana, un día en concreto, como dices, varias horas, a venir aquí a dar tu saber hacer, entiendo?
Bueno, ves, yo mi saber hacer es estar con ellos, que estar cerca, me parece que es tener sentido en la vida. Para mí es, encuentro sentido a mi vida de jubilado, estando con personas que ciertamente te agradecen que estén con ellos, y que muchas veces no tienen tampoco otras personas de sus familias que han perdido y tienen otros problemas sociales y tal. Entonces, y que tengan la impresión clara de que otras personas tenemos interés por ellos, me parece importante.
Acompañar, qué palabra tan importante. Chema, es una palabra que muchas veces los que tenemos la fortuna, la suerte de estar acompañados, no le damos el valor que tiene. No sé si coincides en esto.
Sí, coincido en todo lo que acaba de decir él, porque... muchas veces vas por la calle y personas que no te conocen de nada, que simplemente te acaban de ver y eso, te hacen como una mirada como con desprecio, como diciendo, ¿y este de garramantas? Mira cómo va vestido, o cómo va peinado, o esa cara que tiene. Dices, ¿pero por qué me miran así? Pero bueno, como ya lo he superado de tal forma que la vida me ha enseñado muchas cosas, porque soy consciente de lo que hago y de mis errores, entonces lo dejo pasar. Y hay veces tengo problemas de audición, pero bueno, hay veces que oigo cosas que duelen, pero no me encierro, simplemente sigo para adelante.
Oye, Chema, en tu caso personal, ¿por qué vienes aquí a este proyecto, pues, a tu Giltza de Cáritas? ¿Cuál es tu historia?
Mi historia es que yo estaba en un curso, creo que era un curso, ahora como ando un poco de memoria, un poco perdida, pues estaba en un curso y me dio un infarto. Entonces, en el 2010, y bueno, y con el paso del tiempo, en el 2011, pues por desgracia perdí a la mujer que no estaba yo casado, ni pareja de hecho, ni nada, pero para mí era mi mujer. Y la perdí y me hizo mucho daño. Entonces no pensé en las cosas, se me fue la cabeza, dejé el piso de alquiler y me fui a la calle, estuve por ahí, al final encontré para ir a comer a la Cruz Roja, luego no, a la Cruz Roja Dormir, perdón, y a Apostólicas, antiguamente se llamaba así, y a comer. Y un día se me cruzó la vena y dije, tengo que hacer algo con mi vida porque no puedo estorar, no puedo seguir así. Y me abrieron las puertas. Pedí ayuda, me dijeron que tenían que hablar con el equipo parece que me aceptó y desde, creo que es desde, no me acuerdo muy bien si fue el 17 o por ahí, o 18, me recogieron y con ellos sigo. Y sigo porque o todavía tengo esa cosa aquí, ¿no? Y hay veces que me creo muy fuerte, que me creo muy aquí, pero no. Todavía lo resiento.
Chema, ¿qué hacéis exactamente aquí?
Pues, más que nada, hay veces que hacemos cuero, hay veces que hacemos manualidades, hacemos cosas en las que nos entretenemos. Y además, luego tenemos como aquí el caballero don Fernando, nos da su apoyo, nos da su alegría de poderle ver, de poder escuchar muchas cosas que él dice que son razonables y saber que él nos está enseñando mucho, no solo él, sino los trabajadores también. Y eso es algo de que valorar, porque es bonito.
Oye, Chema, el saber que tú tienes algo que hacer aquí, que tienes, digamos, un objetivo en el día a día, yo no sé si esto es una de las claves, ¿no?, para tirar para adelante. O sea, por ejemplo, pues tengo que ir aquí a Sabino Arana, a la zona, a Cáritas, hoy tengo un taller de esto, tengo que hacer esto. ¿Eso es una manera de tirar para adelante?
Sí, sí, porque te refuerza. No piensas en otras cosas. Simplemente piensas en lo que tienes que hacer y tener la responsabilidad de que ellos están aquí para ayudarte. Y siguen ayudándote. Aunque tú te pongas terco a veces y seas un cabezón, pero ellos te dicen, Chema, esto. Y tú acudes aquí con todo gusto y con toda la alegría, porque te atienden muy bien, son personas que te escuchan y te aceptan como eres y lo que dices. Que a veces dices tonterías, bueno, eso es normal, es la vida misma.
Se está riendo aquí Fernando al lado mío. Yo no sé si es verdad esto. ¿Cómo está la relación con las personas como Chema, con los usuarios? En el día a día, cuando te toca a ti esa vez a la semana acercarte, ¿cómo es con ellos?
Es una gozada estar con ellos, sí, sí, sí. Tienen días también malos, sí, como tenemos todos. Y bueno, y otras veces pues hay personas que vienen y tienen salud deficiente y están pues pasando un mal momento. Pero a mí lo que me llama la atención de estas personas es, como ya hace poco lo decía también Chema, ¿no?, la capacidad que tienen de levantarse, de corregir, de reconocer sus errores, de tirar para adelante, de buscar objetivos nuevos y tal. Eso es una auténtica maravilla. Además, no es como otros que es para triunfar y tal. Es para darle sentido a su vida, para ser amigos de los amigos, para ayudar a otros, para buscarse un trabajito que tal. O sea, realmente son admirables, son personas que son dignas de admirar, ¿eh?
Dignas de admirar, dice Fernando. Chema, sí. Yo no sé si tú crees así. De cualquier manera, yo sí que te quería hacer una, antes de terminar, ¿no?, una mirada al futuro. ¿Cómo ves el futuro?
Hombre, el futuro, yo no es que piense en el futuro. Pienso en mí mismo y pienso en valorar lo que estoy haciendo y tirar para adelante y seguir tirando para adelante. Y hay veces, como ha dicho él, y que tienes tus errores y a veces tus dificultades, pero hay que pensar que para algo están ellos aquí, ¿no? Para echarte una mano, para ayudarte y para ser, reflexionar y decir, ostras, por algo. Si ellos a veces me rechichan o me echan un poco la honca, es por algo. Para que tenga capacidad y no me encierre y vuelva a las andadas.
Muy bien, pues nosotros estaríamos hablando aquí horas y horas, pero bueno, el tiempo es el que es. En cualquier caso, esta es una simple muestra, una foto, una instantánea, podríamos decir, del trabajo que hace Cáritas en tantos y tantos proyectos. Nosotros hoy nos hemos centrado en este de Gertu y Gilcha, aquí en Bilbao. Chema, muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y ojalá que esto llegue a donde tienen que llegar y que por lo menos la gente lo vea de una forma eficiente.
Y Fernando, a ti lo mismo, muchas gracias por tu colaboración.
Es una suerte poder ayudar y que te ayuden, ¿eh?
Perfecto. Bueno, pues nosotros aquí nos despedimos, abandonamos estas instalaciones de Gertu y de Gilcha en Sabino Arana, en Bilbao, al lado de la parroquia de la Inmaculada, unas puertas abiertas para todos aquellos que lo necesiten.
Gracias también, José Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE.